convergente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos. Creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Sean todos bienvenidos al espacio de la UN Radio realizado por las asociaciones de egresados de la Universidad Nacional de Colombia. En esta ocasión los saludo desde los estudios de la UN Radio en la ciudad universitaria de Bogotá. Hoy, los egresados en la toma de decisiones públicas. Estamos escuchando You Can Get Always Get What You Want, compuesta por Mick Jagger y Keith Richard para el álbum Let It Bleed, editado en 1969. En esta ocasión escuchamos la versión realizada para el álbum compilado de grandes éxitos Rolled Gold Plus, lanzado en el
2007. Café de egresados.
Bueno, el día de hoy para nuestro café de egresados nos acompaña Dmitry Saninovich, ¿se pronuncia así? ¿Cómo se pronuncia?
Saninovich, pero la verdad, como lo pronuncia cada cual, eso, cada persona que conoció la pronunció de una forma diferente y lo importante es que todo el mundo sabe de quién se trata.
Bienvenido a estos micrófonos. ¿De dónde es ese apellido tan complejo? Nos pone a los colombianos a sufrir con esos apellidos.
Bueno, yo soy caleño, mi familia es vallecaucana. Pero mi abuelo era de Croacia y la ventaja es que recientemente con el papel de Croacia en el mundial ya todo el mundo ubicó dónde queda.
Por fortuna, una clase de geografía, la FIFA siempre tiene esas ventajas. Bueno, el día de hoy también nos acompaña Jorge Hernández, que ya lo hemos tenido aquí en varios programas. Jorge, bienvenido.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y gracias a Dmitry que nos acompaña en este café de egresados que es un esfuerzo grandísimo de hacerlo. Entonces, muchísimas gracias, Dmitry, por darnos este espacio en su agenda.
Bueno, Dmitry, su merced es aquí egresado de la casa de Economía, pero también tiene una especialización en finanzas, bueno, una maestría en políticas públicas. Aquí me quedo toda la vida leyendo su hoja de vida. Lo último que anduvo haciendo fue en el INVIAS, ¿sí o no?
En la Agencia Nacional de Infraestructura.
¿En la Agencia Nacional de Infraestructura?
Sí, muy relacionado, que son los grandes proyectos de infraestructura concesionados.
¿Y cómo le fue por allá? ¿Cómo está esa institución? ¿Cómo van las cosas allá en el gobierno nacional en el tema de infraestructura?
Bueno, fue una experiencia muy retante, fue una experiencia muy enriquecedora, porque es ayudar a construir un proceso que ha tomado años y que seguirá tomando años y que es modernizar la infraestructura de transporte del país. O sea, cualquiera que viaje por Colombia pues se da cuenta que la conectividad es uno de los grandes problemas de este país y es un tema histórico. O sea, la conectividad, la ausencia de carreteras, la dificultad de llegar a ciertos puntos del país explican la dificultad del Estado de hacer presencia, explican la dificultad de integrarnos al resto del mundo, de sacar nuestros productos, de traer nuevos productos, la posibilidad de conectar a las personas de un lugar a otro. De hecho, hay una relación con esas regiones autocontenidas, o sea, el hecho de que tengamos unas regiones tan marcadas con su cultura, sus acentos, su propia historia, su propia dinámica, también obedece a esas dificultades o esos cierto aislamiento que han tenido las regiones. Entonces, el poder ver cómo se avanza en esa tarea de conectarnos ha sido muy recompensante, y sobre todo entender que detrás de eso están, digamos, que muchos de los problemas estructurales del país. Si pensamos en una región donde es difícil llegar,
también es difícil salir. Los productos, la producción, la comunicación, en fin.
Exacto, entonces es difícil el campesino que lo que produzca lo pueda vender a un buen precio en los centros de consumo.
Sí, pues en los costos logísticos se lo comen, ¿no? Aquí.
Así es, y incluso en algunos casos, no solo los costos políticos, costos logísticos, sino la calidad de lo que puede de lo que puede sacar. Hay muchos chistes en unas regiones, por ejemplo, donde producen aguacate y lo que termina llegando es guacamole.
Sí. No, pues una excelente radiografía de un poco lo que ha estado pasando históricamente. Pero aprovechando su paso por estas instituciones relacionadas con la infraestructura y todo este sistema logístico del país, ¿qué balance hace? ¿Cómo nos fue? Porque fueron 8 años de una bandera durísima de la locomotora de la infraestructura y
sobre todo, no solamente el balance, sino la trayectoria que usted tuvo, que empieza en el Ministerio de Transporte y va a Presidencia y llega a Director de Infraestructura a Planeación Nacional, y entonces es un cargo estratégico en los COMPES y en la política pública para el sector, y después llega ya, vuelve como Viceministro de Infraestructura y termina de Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura ya ejecutando. Entonces, con todo ese trasegado, y con una pausa cortica que tuvo de Viceministro de Hacienda. O sea, es una carrera ascendente muy meritoria, pero el balance después de haber tenido todas esas responsabilidades en el anterior gobierno y con ese paso, ¿qué nos puede comentar al respecto?
Pues Jorge, ha sido una experiencia de haber podido ver en 8 años integralmente el proceso, porque lo vi desde el Ministerio de Transporte, desde Presidencia, desde Hacienda, desde Planeación Nacional, y es poder ver en su integralidad el proceso. Y lo más interesante de esto es, primero hay que reconocer que pues es un atraso histórico, es un atraso grande, y por lo tanto las cosas no se solucionan de la noche a la mañana. Es decir, no vamos a tener todas las carreteras que soñamos de un momento a otro, porque toman tiempo, porque cuestan. Pero lo importante, y creo que lo más valioso de este proceso, es haber hecho, digamos, una transformación profunda, estructural y con una visión de largo plazo. ¿A qué me refiero? Con profunda estructural, es decir, simplemente no vamos a prometer y a sacar montones de plata y hacer carreteras, sino reorganicemos las cosas, hagamos las cosas bien y pensemos en grande. Primero, se reformó institucionalmente el sector para fortalecerlo, para que las entidades que contratan tengan las herramientas, tengan la capacidad técnica para hacer el seguimiento de esos grandes contratos. Segundo, hicimos un ejercicio de planeación de largo plazo, que es lo que se identificaron fueron las grandes obras a 20 años. Entonces no reaccionemos, no digamos tomemos decisiones de cuál carretera hago con un criterio político, de cuál se pide a gritos o cuál tiene detrás a un congresista, sino cuál es desde el punto de vista de modelación de transporte la vía que tiene que tener prioridad. Tercero, estructuremos bien los proyectos. Nos tomamos más de 2 años estructurando bien los proyectos, y eso era una cultura que no existía. Yo soy economista, no soy ingeniero, pero sé que los ingenieros entienden muy bien el valor de una buena estructuración de un proyecto. Un proyecto bien estructurado es cuando se empieza a construir, pues no habrán los grandes sobrecostos, no habrán las pérdidas en tiempo, porque tiene la información, tiene el estudio, tiene los diseños para que la ejecución se haga bien. Y lo que hoy tenemos es la puesta en marcha de un programa que nos deberíamos estar muy orgullosos, porque es el programa más grande de América Latina de APPs en infraestructura. Más grande que México, que históricamente siempre ha tenido más inversiones en infraestructura. Más grande que Brasil, que por su tamaño debería, digamos, que estar liderando el ranking latinoamericano. Y más grande que Argentina, que pues está, en este momento está en un mal momento, pero que siempre ha sido un país con grandes obras de infraestructura. Entonces, después de haber hecho toda esta transformación, estamos viendo un producto y un resultado del que deberíamos estar orgullosos los colombianos, que es una gran transformación de la infraestructura. Pero también entender que esto ni solo se debe a lo que hicimos, ni aquí quedó solucionado todo, sino que este es un país que se va modernizando, que este es un país que va mejorando su capacidad técnica, que este es un país que va creciendo, y eso es lo importante, que vayamos en la dirección correcta, con una visión de largo plazo, con ambición y haciendo las cosas bien.
Hay un asunto, y es que evidentemente la estructuración de los proyectos se vuelve como un hito importante que lo recoge la ley 1682. No sacarás contratos si no están en factibilidad o con diseños definitivos. Pero a pesar de haberlos estructurado muy bien, seguimos en un proceso de que la ejecución de los proyectos no va a los ritmos que queremos, los cierres financieros no se dan a la velocidad que queremos, y a usted le tocó un asunto bien complicado que fue el puente de Chirajara. Cuéntenos de esa experiencia, cómo la vivió usted como presidente de la ANI, qué lecciones le puede dar a nuestros estudiantes, a nuestros egresados, qué nos puede compartir de semejante evento tan complicado.
Sí, digamos que también el aprendizaje viene de la mano de experiencias difíciles y complicadas. Y se los voy a decir a ustedes y a los oyentes, es el momento más difícil en mi vida profesional que he tenido. O sea, que a uno lo llamen y le diga que un puente que estaba en construcción, además de la magnitud que tenía el Chirajara, en las características que tenía el Chirajara, en el corredor con una importancia como la que tiene Bogotá-Villavicencio, y le digan que se cayó y que hay muertos en ese hecho, es triste, es complejo, es retante, y fue una situación bastante difícil, pues la más difícil que yo he vivido en toda mi carrera profesional. Dicho esto, porque creo que esto es parte de poner en contexto la situación, lo que significa y lo lamentable que es para la ingeniería colombiana, hay que verlo en varios sentidos. Primero, que a los colombianos eso no nos puede costar un peso, y por eso lo que avanzamos fue en un proceso sancionatorio, no quedó en firme porque los procesos tienen un debido proceso.
Sí, tienen sus propios tiempos, Iván. Ahí nuestro Estado tiene sus, ¿cómo voy a llamarlo?, sus particularidades.
Sí, y pues es un Estado de Derecho donde hay unos descargos, hay unos procedimientos reglados y que se está avanzando, pero primero la sanción al concesionario para que lo haga. Segundo, la obligación para que nos entregue a los colombianos un puente en las condiciones que se contrató, sin un peso más y sin darle un plazo adicional en esa concesión. O sea, no puede ser que a cambio del puente, cuya obligación es del concesionario, se estuvieran, digamos que, modificando a favor del concesionario las condiciones. Entonces era tener, y estoy seguro que ese es el camino que seguirá recorriendo este nuevo gobierno, de tener, exigir un puente sin reconocerle un peso adicional porque ya se había contratado. Y ese es el esquema en el que está diseñada la concesión. Esas son las grandes ventajas de la concesión, en la que yo le digo a un privado: haga una obra, explótela, opérela, manténgala, pero es su responsabilidad y me tiene que entregar esa obra. Lo segundo es que eso no vuelva a ocurrir. Y para que no vuelva a ocurrir, hicimos primero, tuvimos varias fuentes analizando lo que sucedió exactamente en este caso particular. Tuvimos una firma mexicana a través de la interventoría haciendo un diagnóstico. Tuvimos también una firma americana muy prestigiosa que contrató la aseguradora y el concesionario Modjeski & Masters. Y tuvimos la participación del Instituto Americano del Concreto, pues que es una de las entidades sin ánimo de lucro más prestigiosas a nivel internacional en temas de ingeniería, que vino a los dos días e incluso con una visita visual donde uno ve la capacidad de estas personas especializadas, nos dieron un diagnóstico que terminó coincidiendo con los informes finales, y entonces fue entender qué sucedió. Y para que eso no vuelva a suceder, también adoptar prácticas que son recomendadas a nivel internacional. Por ejemplo, en este caso, la recomendación que hemos adoptado como aprendizaje para que esto no vuelva a suceder es complementar el trabajo de la interventoría con un tercero, un auditor que esté acompañando estas obras de gran complejidad. Es decir, el esquema como está diseñado es que es la interventoría es quien hace la revisión y supervisión de todos estos grandes proyectos, pero tenemos que entender que cuando estamos con una obra de gran complejidad no es suficiente ese nivel de vigilancia, ese nivel de supervisión, y se exige que tengamos un tercero, y también eso quedó plasmado para el nuevo puente y como práctica para los nuevos grandes proyectos.
Es como ir aprendiendo de lo que vamos haciendo, es un largo trayecto, no es como que ya tenemos una fórmula, una receta preestablecida para saber hacia dónde vamos, sino que nos toca ir aprendiendo paso a paso, ¿no?
Así es, digamos, las tragedias son inevitables, debemos tratar a toda costa de que ese tipo de tragedias no se dan, pero una vez se dan, pues si no aprendemos, ese sí sería el peor escenario y el peor mundo para nosotros los colombianos, no aprender de nuestras propias tragedias.
Bueno, Dimitri, pasando del momento más difícil en su vida profesional, sin lugar a dudas su trayectoria es un ejemplo para muchos de nuestros egresados, para muchos de nuestros colegas, incluso para nuestros estudiantes en la universidad. Y yo quería preguntarle cómo fue esa carrera tan precipitosa pero al mismo tiempo ascendente que lo llevó a estos lugares de toma de decisiones tan importante.
Bueno, la verdad no fue algo planeado, sino que se fueron dando las cosas. Yo me gradué de Economía de la Universidad Nacional, y uno como buen egresado de la universidad pública siempre tiene ese sentimiento de querer trabajar en lo público, de poder aportar en el desarrollo de los temas públicos. Y la infraestructura tiene una característica muy bonita, es que son bienes públicos. Sí, la infraestructura es un bien para todos los colombianos. Una carretera no tiene color político, no distingue entre unos y otros. La carretera busca conectarnos a todos, y eso es lo bonito de la infraestructura. Entonces yo terminé Economía y siempre tuve esa intención de poder devolverle a la sociedad las oportunidades que he tenido, incluyendo el poder haber sido estudiante de la Universidad Nacional, que es un activo y que cada vez uno se da cuenta que es un privilegio. Y ese privilegio, como lo pude volver, al principio no lo tenía muy claro, pasé al principio por el sector privado, lo veía no como algo de permanente, pero sí me parecía importante aprender también de la disciplina, del trabajo, de muchos de los esquemas de trabajo que hay en el sector privado. Y seguía con esa piquiña de poder devolverle a lo público, y me fui a hacer una maestría en políticas públicas. A partir de esa maestría me graduó, digo, listo, llegó el momento de trabajar en gobierno, y tuve la fortuna de que el ministro en su momento, Germán Cardona, me conoció en una visita a la universidad. Yo estaba en ese momento en la Universidad de Harvard en Cambridge, en Estados Unidos. Él me visita y sin conocer, o sea, simplemente con conocernos y saber en qué estaba yo, pero digo, sin tener un relacionamiento personal, sin tener ninguna relación política, entra el gobierno y me dice, mándeme su hoja de vida. Y me manda la hoja de vida y entro como jefe de la oficina de regulación del Ministerio de Transporte. Y ahí empiezo, digamos que, a moverme dentro del gobierno. Lo más bonito de esto, y que además lo quiero contar porque es muy importante para los egresados de la Nacional, pues es que uno puede también crecer sin la palanca política, sin tener pues el amigo o la palanca que lo esté jalando, sino que con trabajo las cosas también se van dando y se valoran. Y eso ha sido lo más chévere, que se han dado poco a poco, digamos que cada nuevo paso ante los retos, las oportunidades, y con trabajo he ido avanzando. Y eso además lo lleno de satisfacción cuando sale. Yo estoy afuera y digo, oiga, todo lo que hice, y no le debo nada a nadie, en el buen sentido, ¿sí? simplemente estuve haciendo un servicio público y hoy estoy tranquilo y orgulloso de todo lo que se hizo.
Bueno, sin lugar a dudas, pues lo primero que podemos decir aquí en estos micrófonos es felicitaciones. Nos sentimos todos los egresados muy orgullosos de tener compañeros como usted con su trayectoria y con los muchos otros que han pasado por estos micrófonos. Y una de las ideas de este programa es que nos empecemos a conocer y a darnos cuenta y quitarnos ese tabú un poco de que necesitamos una palanca política, de que hace falta la ayuda, que estamos estigmatizados por ser de la universidad. Pues, hombre, resulta que no. Aquí hay unos ejemplos para revisar y seguramente eso todavía pesa en algunos escenarios, pero no en todos, y hay que aprovechar esos otros y sin lugar a dudas, pues ahí vamos avanzando como comunidad universitaria. Bueno, ya estamos llegando al final de este programa y no lo puedo dejar ir sin preguntarle. Hoy grabamos desde la universidad. ¿Cómo ve la universidad? ¿Cómo está de vuelta otra vez que vuelve aquí a estos corredores, a este campus, esta ciudad universitaria?
Bueno, me llena de alegría, de nostalgia, es una mezcla de ambas cosas, porque es el sitio que uno le tiene tanto cariño, pero que ya no, también en veces uno siente que ya no es de uno, porque ya hace rato no está acá, pero siempre volver refresca, rejuvenece, lo llena a uno de energía y de ganas por trabajar. La universidad, de nuevo, es un sitio que, como les estaba diciendo, que le da a uno unas oportunidades que difícilmente otra universidad, incluso privada en Colombia, le puede dar. Y no me refiero solo a lo académico, porque creo que uno después se da cuenta que los libros de... Yo soy economista, los libros de micro son los mismos en la Nacional que en la Javeriana, y yo creo que en ingeniería son los mismos libros, incluso hasta los profesores, hay profesores que dan clase aquí y dan clase en otro lado. Pero lo que sí da la universidad es una capacidad de reflexión, una sensibilidad social, una reflexión sobre el país, sobre el papel que uno tiene en la sociedad. O sea, yo creo que es una universidad integral que no solo está formando profesionales, sino ciudadanos.
Bueno, Jorge.
Pues nada, agradecerle a Dimitri este espacio, agradecerle el mensaje a nuestros egresados y a nuestros estudiantes, y que pues contamos con egresados como él pues para fortalecer este capital social que hay que construir entre los egresados de una universidad tan importante para este país. Y pues sí, estamos en el campus de la universidad y estamos en medio de los reclamos de los estudiantes por más presupuesto para la universidad pública, que creo que es una aspiración de todos quienes hemos sido beneficiados de este bien público que es la Universidad Nacional. Muchísimas gracias por este espacio.
Dimitri, muchísimas gracias por estar. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Y esto ha sido todo.
Muchas gracias. A mí siempre que me llevan de la Nacional, ahí voy a estar.
Bueno, bienvenido aquí a estos micrófonos, siempre estarán abiertos. At her feet was footloose man. De esta manera hemos llegado al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional y tiene interés en suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponernos temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre@unal.edu.co. Esto fue Tiempo de Egresados, gracias a nuestros invitados, gracias a ustedes por su sintonía. De este lado los acompañó en la realización Diego Suárez y en la producción Diego Alfonso. Sigan en la sintonía de la programación de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes.
Ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.